Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político en RTV, con Maite Vizcarra y con el epidemiólogo Antonio Quispe. Les voy a explicar por qué. El día de ayer habíamos con Mirko visto de hacerle el tema de para hoy sobre la vacuna, que súbitamente está llegando más rápido de lo que estábamos previendo, y ahora muchos conversan y estás en la lista o no, pero se anuncian que lo de 60, ya están ahorita ya por empezar este fin de semana el ramo, el segmento de 65 a 70, y el 31 de mayo empiezan lo de 60, y anuncian que para julio ya están entrando con lo de 50 este año, lo cual implica, hemos llegado tarde a la vacunación, ha ido muy lenta, pero algo comienza a acelerarse, y esto tiene, esto es un problema político, una consecuencia política. La aprobación al presidente Sagasti empieza a subir, ha subido 7 puntos en el último mes. Sospechamos que es por eso, y si así sigue, pues se va a ir con una aprobación mucho más sólida, si así sigue. Y entonces se me ocurrió invitar a Antonio Quispe, porque es alguien a quien invitamos siempre en RTV, y ahí me gusta su estilo frontal de decir las cosas sin pelos en la lengua, sin vainas de frente. Y luego me enteré que Antonio está de integrante del equipo técnico de Perú Libre. Entonces, Maite, Antonio, bienvenido, bienvenidos, y vamos a tener una conversación sobre los efectos políticos de esto, y luego ya preguntarle al experto de qué puede implicar. Entonces, Antonio, ¿estamos yendo rápido o estamos yendo muy lento?
Buenos días, Augusto, buenos días, Maite, gracias por la oportunidad de comunicar. Hola. Estamos teniendo ahora el problema de los ricos, ¿no? Que quieren o no, tenemos ahora más vacunas que las que distribuimos. Y esto parte del reto logístico que es distribuir vacunas, ¿no? Que no es una cosa fácil. Tienes un 30% de la población que ha manifestado que no quiere vacunarse, tienes una campaña muy activa de los antivacunas, tanto en medios pasivos como en las redes sociales, y el gobierno se ha visto frustrado un poco porque los adultos mayores de 80 años, pues todavía a los justos están en alrededor del 50% vacunados todos, han tenido que bajar a 70, llegan al 30%, ahora han anunciado que van a bajar a 60, y eso implica pues tratar de aumentar la base de vacunados para este grupo de alto riesgo de muerte, que son los adultos mayores, que también son aquellos que tienen la mayor cantidad de comorbilidades. Entonces, si tú vacunas a aquellos que tienen mayor riesgo de morir, el impacto que vas a tener o el efecto vacuna es mayor, y eso se aprecia claramente en las curvas del IMI Callao, la del Perú, que han empezado a doblar particularmente en los adultos mayores, porque ellos son los que están disfrutando del efecto de las vacunas.
Y en los médicos, ¿no, Antonio? En algún momento también en Ruta hemos hablado de la importancia de vacunar a las poblaciones vulnerables, pero también a al personal esencial, y parece que ha habido un impacto bien importante en los médicos, en el personal de salud de la primera línea, ¿no?
Sí, y en verdad es como decíamos todo el tiempo, ¿no? Hay que criticar lo malo y celebrar lo bueno. Esa priorización de la primera línea, esa campaña de vacunación, la rapidez con la que se distribuyeron ese millón de vacunas, que fue ese cachito que llegó al inicio, nos ha permitido salvarle la vida a cientos de médicos que hubieran fallecido de otra manera si no estuvieran vacunados, ¿no? Y curiosamente, si uno compara las tasas de mortalidad de la población de médicos con la de enfermeras, la de otros profesionales de salud que también son parte de la primera línea e incluso en mayor volumen, uno nota claramente de que los médicos eran los que más se morían, ¿no? Y este tiene que ver con el tema de que, a diferencia de las enfermeras que tienen estacionalidad en los centros laborales de alta exposición y saben protegerse y están todo el tiempo pendientes de sus niveles de bioseguridad, los médicos tienen que ir de un lugar a otro, ¿no? Y eso los expone en gran medida a tener la infección y quieren o no, pues hay muchísimo riesgo de muerte. Entonces, las vacunas salvan vidas y las pruebas indubitables de ellos en el Perú es el efecto de vacunas en la primera línea y el efecto de vacunas en los adultos mayores en general.
Estamos avanzando con con más rapidez de lo que estábamos previendo incluso, y hacías alusión a que ahora tenemos más vacunas de las que podemos aplicar y que el esfuerzo pasa a seguir consiguiendo vacunas, pero es un esfuerzo logístico que hay que ordenar mejor para avanzar. Tenemos un problema para vacunar con más rapidez, se habla que hay 60.000 vacunados al día. ¿A cuánto deberíamos llegar?
Literalmente tenemos que llegar a números importantes, ¿no? Y no me atrevería a decir un número porque es un poco ocioso, ¿no? Uno habla de puedes distribuir millones de vacunas si tienes millones de vacunas que distribuir, ¿no? Pero si no tienes millones de vacunas disponibles, pues ¿qué cantidad es la mínima necesaria? Y lo cierto es de que estamos entre el 2 y 3% de vacunados, y eso está muy, pero muy lejos. O sea, nos falta un camino demasiado largo todavía para llegar a la tan ansiada inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, que tenemos que hacer ese trabajo en particular, ¿no? Si Sagasti cumple con su promesa y no pasa lo que suele pasar en estas sesiones de gobierno, que uno te escucha muchas cosas, ¿no? Lo que pasó con Vizcarra, ¿no? Que ya teníamos 30 millones de vacunas, que teníamos 48 millones de vacunas, cambio de gobierno, no había una sola, ¿no? Entonces, realmente hay que esperar que Sagasti, con toda la visión que tiene, y entender claramente que las vacunas son ese gran elemento que nos va a permitir voltear esta página de dolor y muerte, pues es importantísimo que nos deje con la mayor cantidad de vacunas en el Perú. Porque de ahí en más ya es otro rollo. O sea, quieren o no, pues seguir comprando vacunas es un tema que es altamente técnico, es extremadamente difícil, y no estás compitiendo en ligas menores. Pues no estás hablando de que todos los países del mundo están en la competencia, que es muy, muy cruda y muy, muy dura, de competir por vacunas que salvan vidas. Entonces todos quieren salvar a su población y están poniendo lo mejor de sus equipos técnicos para justamente facilitar ese proceso que es, como no sé, pues mandar un equipo de la Liga B Perú a competir en la Superliga Europea, ¿no? Una cosa así, ¿no?
Pero el Perú es hoy el país que es el segundo, me parece, que está comprando mayor volumen de vacunas en la región. Y de todas maneras, la escala, el volumen de la población juega un rol bien importante. Yo estoy ahora en Costa Rica, y en Costa Rica hay un problema serio, por ejemplo, de vacunas, porque el gobierno no ha logrado justamente ser atractivo para atraer a estas farmacéuticas y que obviamente los prioricen, ¿no? Ahora, igual, Antonio, hay un tema, ¿no? Aún teniendo una gran provisión de las vacunas, la entrega, el tema logístico, es el gran reto. Y ahí ya que tú ya estás dentro del team de uno de los candidatos de la segunda vuelta, asumiendo que finalmente asumiendo que ustedes lleguen a ser gobierno, ¿cuál va a ser la estrategia para ayudar a que la logística en verdad funcione? Porque de nada va a servir tener una gran provisión de vacunas, pero si no funciona el tema logístico, sobre todo al interior, porque en Lima más o menos que lo tienes controlado, pero al interior, ¿qué está pasando? Al interior del Perú, digo.
Por eso la importancia de los planes de gobierno y los equipos, ¿no? Que quieran o no, son las cosas tecnócratas puramente hablando, ¿no? Requieres técnicos, requieren gente con experiencia, gente que sepa de haber participado en esas competencias, ¿no? Y quieren o no, como los comentaba hace un momento, pues tú quieres ahorita, salgo al mercado, imagina que te doy ahorita 200 millones de dólares, te mando a comprar vacunas. ¿A dónde vas? ¿Con quién hablas? ¿En qué idioma? ¿Con qué canales? ¿Con qué recursos? ¿Te vas a enfrentar a los equipos de abogados que tienen los grandes laboratorios que venden las vacunas? Al inicio de la pandemia, no sé si se recuerdan cuando Pilar Massetti hablaba del tema de las vacunas, hablaba de que las condiciones que te ponían los laboratorios eran draconianas, ¿no? Era una cosa que te decían, sí, yo perfecto, te firmo el contrato, quieres la vacuna a tal precio, pero mis condiciones son... Y te listaban unas cosas que tú decías, ¿en serio les han pedido eso? Sí, en serio les han pedido eso. Ahora el mercado ha ido cambiando en el camino, y hay muchas cosas que han pasado que la gente quizás no lo sepa, pero, por ejemplo, ese lote enorme de vacunas de Pfizer que salió en la primera vez era la versión 1 de la vacuna. ¿Es qué está pasando? Que todo ese lote se está vendiendo a los países en desarrollo. ¿Para qué? Para que puedan deshacerse de esos lotes y los países ricos puedan comprar la versión 2 de la vacuna, que es altamente eficaz contra las nuevas variantes.
¿La primera?
Claro, las vacunas se han ido actualizando en el camino precisamente porque los gobiernos que tienen capacidad de negociación les han exigido a los laboratorios que actualicen sus vacunas contra las nuevas variantes. Entonces, ponte a pensar un equipo de técnicos en Estados Unidos, escucha hablar de la variante brasileña, la variante inglesa, la sudafricana, que bajaban de efectividad de vacuna, y luego sale la vacuna de la variante de la India, que es una cosa altamente transmisible, es probablemente la más transmisible de todas las variantes, y lo primero que le piden los laboratorios es, oye, te sigo comprando vacunas, sí y solo sí, me demuestras que tu vacuna es altamente eficaz contra la variante de la India, que es la versión 2 o 3 de la vacuna. Esas 2 y 3 vacunas no están llegando todavía al Perú. Con suerte vamos a poder comprar la vacuna de versión 1, y valga en verdad es con la cantidad de fallecidos que tenemos en el Perú, pues por favor que nos vendan la vacuna que puedan, ¿no? O sea, literalmente estamos en esa competencia.
Pero te refiero, Antonio, la pregunta que Maite te hacía. Tú ya como miembro de uno de los equipos del de Perú Libre, ¿qué es lo que debería, cómo se están preparando para el 29 de julio? ¿Qué es lo que tienen que hacer? De lo que he escuchado, se va a avanzar hasta 50 años y dice el ministro Ugarte que va a dejar 50 millones de vacunas para el siguiente gobierno. ¿Qué están pensando ustedes?
Pues atacar los dos problemas, ¿no? Primero, asegurarnos que esas vacunas lleguen, y segundo, ver la distribución más rápida y violenta de esas vacunas para sacar la mayor cantidad de vidas posibles. Y eso involucra, ¿qué cosa en particular? Pues recurrir a todos, ¿no? En algún momento se habló de la participación de los privados, pues bueno, este es el momento de los privados. Estupendo. Si realmente quieren contribuir a salvar vidas, pues necesitamos que se sumen para que nos ayuden a distribuir.
¿Cómo debe participar la iniciativa privada en esto?
Por ejemplo, ustedes, y esta suerte nuestra, como hay muchísima experiencia ganada por otros países en estos temas, pues uno puede apreciar que las vacunas actualmente en Estados Unidos se las ofrecen en cualquier botica y farmacia, uh-huh. en cualquier estadio, en cualquier coliseo, en cualquier lugar donde se aglomeren las personas, público. Llámese playas, plazas, en
todas lugar partes, público.
Uh-huh. Se tienen boots de vacunas que tienen como misión vacunar a la mayor cantidad de personas posible, con lo cual que implica que no pone restricciones. De ahí que uno escucha, al inicio escuchamos, el turismo de vacuna es ilegal y es antiético en Estados Unidos. Sí es ilegal y es antiético. Las normas de su país no lo prohíben, pero en la práctica priorizan la salud pública, porque ellos saben que si es que quieren alcanzar la inmunidad de rebaño, pues no pueden discriminar a los inmigrantes, a los ilegales, a la gente que vive en sus países, que expone a los demás. Entonces tienen que vacunarlos a todos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder vacunarse? Pues literalmente aparecerse en el centro de vacunación y te vacunan. Y tienen un serio problema con antivacunas en Estados Unidos. No es poca cosa. Un partido que se representa que es el 50% de su país, pues literalmente está saboteando la campaña de vacunación. Y no es ni las discusiones y todo lo que estamos observando ya, pues son claramente un gran reto, ¿no? Mucha gente que no quiere vacunarse, ya sea por ideologías políticas o por ideologías medio extrañas, como son los movimientos antivacunas, pero la realidad es que tienen un serio problema y las proyecciones que ellos tienen y publican, pues es que no van a alcanzar la inmunidad de rebaño producto de ese problema social, ¿no?
Antonio, entonces tú estás, la propuesta sería abrir el mercado de distribución de las vacunas a privados y preferentemente los lugares de vacunación pública serían estos espacios abiertos, o sea, las farmacias, bueno, inicialmente, pero también, no sé, en un centro comercial, por ejemplo, podríamos estar pensando en ver un corner, una esquina, un corner de vacunación. ¿Sería posible pensar eso?
Por supuesto que sí. O sea, literalmente eso es parte del plan. O sea, no podemos mezquinar uh-huh. recursos. Si los Wong quieren sumarse a apoyar esta campaña de vacunación, pues bienvenidos sea. Tienen infraestructura, tienen los espacios, tienen el equipo, se pueden ayudarnos completamente a hacerlo. ¿Por qué? Porque son dueños de los centros comerciales, ¿no? Uh-huh. Tienes a todos uh-huh. los supermercados, que los chancamos duro porque efectivamente son uh-huh. mercados que quieren abrir, que quieren atender a la población porque nos ayuden a asegurar a la población. Entonces, literalmente vamos a echar mano a todo el talento que se pueda, a todos los recursos que se pueda. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la salud pública, es la vida de los peruanos, ¿no? Entonces no es momento de mezquinar, es momento de tomar acción concreta y hacer lo que empezó este gobierno, que empezó a abrir más centros de vacunación masiva, empezó a garantizar el acceso gratuito y universal a las vacunas, priorizando, porque tienes que priorizar, tienes muy pocas vacunas todavía, y en la medida que lleguen más, distribuirlas de la manera más rápida posible, más rápida y diferente posible.
Antonio, uh-huh. y si ya me vacuné, ¿qué puedo hacer en la vida que no podía hacer antes? ¿Cómo cambia mi vida post vacuna de las personas?
¿Qué
¿Me puedo ir a una fiesta COVID? O sea, ¿qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer?
Mira cómo es, en el Perú nada, literalmente, ¿por qué? Porque estamos en el 2-3% de la población. O sea, tú te vacunas y ni siquiera tenemos las vacunas que tienen la más alta eficacia, ¿no? Tenemos de todas uh-huh. un poco y muy poco de todas. Entonces, en la práctica, pues hasta que no lleguemos a reducir la mortalidad a cero, ¿no? Que es lo que ha pasado en Israel, lo que ha pasado en algunos estados de Estados Unidos, que han causado tasas importantes de vacunación, y esto es el efecto vacuna que salva vidas, pues ya, pues si no se muere nadie por COVID, empezamos a relajar las medidas, ¿no? Pero solamente por esa razón, porque te has tirado la mortalidad al suelo. en el Perú todavía estamos muy lejos de eso. Si ustedes miran las curvas de mortalidad por toda la causa según SINADER, estamos descendiendo claramente, por supuesto que sí, pero estamos al mismo nivel del peor momento de la primera ola. Eso quiere decir que se está muriendo todavía una cantidad importantísima de gente y no podemos de ninguna manera bajar la guardia. Entonces, si tú me preguntas a mí, Antonio, yo me he puesto las dos vacunas de Pfizer, ¿puedo salir sin mascarilla en la calle? No.
No.
¿Por qué razón? Porque ninguna vacuna es 100% eficaz y segura. Sí, disminuye tu riesgo de infectarte, pero eso no quiere decir que tu riesgo se reduzca a cero. Ya depende de ti, ¿no? ¿Quieres jugar la ruleta rusa con una bala en un arma de 5 balas o una ruleta rusa con una bala en un arma de 200 balas? O sea, literalmente sigue jugando a la muerte, pero en teoría con menos riesgo, ¿no? Entonces, no podemos bajar la guardia de ninguna manera.
Antonio, y otro tema que también está vinculado, el tema, digamos, económico, pero también educativo. ¿Qué va a pasar con las escuelas, con los muchachos? Porque de todas maneras, o sea, en algún momento tiene que también terminar esta historia de la virtualidad porque ha afectado fuertemente la educación, sobre todo en el interior. ¿Allí qué van a plantear ustedes? ¿Que se abran las escuelas en plazas, en fin, que, como está pasando en Europa, en fin?
Definitivamente que sí, ¿no? Y ahí hay, felizmente, nuevamente, una de las cosas que quieren o no vamos a impulsar y está en los planes y no vamos a dejar de hacer jamás, es tomar decisiones basadas en evidencias. Y eso implica de que tenemos que aprender de aquellos países que han implementado reapertura de los centros educativos de manera exitosa. Y las lecciones vienen literalmente de todas partes del mundo, ¿no? De todo se puede aprender un poco, pero la pregunta del millón es, ¿se pueden reabrir los colegios? Por supuesto que sí. ¿Debemos reabrir los colegios? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Yeah. Idealmente, primero vacunando a los profesores, ¿no? O sea, no vas a mandar a un profesor a trabajar sin vacuna, sabiendo que los niños transmiten y si bien es cierto su riesgo de enfermarse severamente, morir es muy, muy bajo comparado con los adultos mayores, pues no quiere decir que también sea nulo, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar a los centros educativos, a las universidades que reabran, y para esto, la estrategia, ¿qué cosa es? Seguir priorizando. Entonces, si bajamos al grupo de adultos, la pregunta es, ¿a qué adultos priorizamos? Aquellos que cumplen una función social. Y esa función social tiene que ser sometida a debate, tiene que haber un comité de ética que la respalde, tiene que haber una priorización que sea justa. Y esa priorización justa nos va a permitir retomar esa tan ansiada normalidad poco a poco y en la medida que más gente esté vacunada, pues seguir priorizando otro tipo de segmentos, ¿no? Entonces, en la práctica, todos queremos regresar a la normalidad y vamos a llegar a la normalidad en la medida que pues sigamos protegiéndonos y cuidándonos en el proceso, ¿no? De nada te sirve regresar a una normalidad si tú no vas a estar, ¿no? Entonces es importantísimo salvarte la vida primero y luego tomar acciones para que tu vida tenga una calidad de vida lo suficientemente decente para que puedas vivir.
Antonio, y entre la pandemia ha traído mucho dolor y mucha tristeza y muchas vidas que se han perdido y una catástrofe económica, pero también ha traído algunas cosas buenas. Nos hemos digitalizado mucho más rápido y lo otro es que los científicos se han vuelto muy sexys. Antes, con toda lista, el Parlamento tenía que tener su voleibolista. Si no, no servía, ¿no? Y los personajes atractivos eran los futbolistas, los cocineros, voleibolistas. Ahora son los científicos. ¿Cómo mezclar bien, cómo combinar bien la política con la ciencia? Ahora que estamos viendo en el Parlamento gente como esa, que son preponderantes en la presencia política. Es algo muy, muy bueno para el Perú. ¿Cómo armonizarlo bien?
Bueno, entendiendo de que la salud pública es eso, ¿no? Es la combinación, esa sinergia entre la ciencia y la política, ¿no? Literalmente las políticas de salud pública son lo que vendría a ser el siguiente paso, ¿no? Los investigadores siempre hablamos de que uno investiga y la investigación no termina cuando publicas el estudio, sino cuando haces que ese descubrimiento, ese conocimiento se lleve a la práctica y tenga un impacto en la vida real. Ese impacto en la vida real depende de que simplemente una salud pública que use esa información, que use esa evidencia para disminuir su probabilidad de error. Entonces, ese ciclo lo cerramos sí y solo sí hacemos una salud pública a nivel profesional, ¿no? Que implica participar también de la política, ¿no?
Y en esa línea creo que Maite está en contra de la idea del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación, ¿no? ¿Por qué no discuten los dos si es que es buena idea o no? Libre, ¿qué piensa?
En los pocos minutos, o sea, yo sí es cierto, Antonio, me parece que no es necesario todavía tener un ministerio porque, entre otras cosas, no hay la suficiente masa crítica de científicos. Ojalá que con científicos como tú, como Eduard Málaga, en fin, como o investigadores, gente que hace cosas afuera, yo, en fin, traigamos a todos los peruanos que han salido para crear pues volumen, porque si no es muy difícil tener un instrumento como un ministerio que irroga muchísimo dinero, mucha burocracia, si no tenemos de dónde. Entonces hay soluciones intermedias y bueno, yo particularmente creo y ojalá puedas abonar en ese sentido. Lo importante es que se coordine más que si se hace a través de un ministerio o un CONCITEC o una cosa tripartita, ¿no?
Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es una cosa muy rica la discusión. Y créeme que sí. Una de las personas que más ha discutido este tema, porque lo ha venido defendiendo por mucho tiempo, ha sido Modesto Montoya, ¿no? Y su grupo de ESI y lleva años discutiendo el tema del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y el argumento a favor, de repente más sólido, es de que cuando un político quiere soportar la ciencia, que la mayoría de ellos no entiende qué tan compleja es, o qué cosa es, literalmente, o qué significa hacer ciencia en el Perú, pues la forma política de hacerlo, de manifestar la voluntad política de hacerlo, es hacer algo concreto. Cuando se creó el CONCITEC, la pregunta fue la misma, ¿no? ¿Necesitamos un CONCITEC? ¿Necesitamos un CONCITEC? ¿Qué modelo de CONCITEC? ¿Cuál de todos los 200 modelos que están implementados en el mundo es el mejor modelo para copiarlo? Y así sucede en todos los diferentes planos, ¿no? En este caso en particular, en este balance de pros y cons, yo también comparto la opinión de Modesto, es que el Perú está tan atrasado en ciencia, pero así tan en la cola. Si tú miras la distribución de patentes por per cápita en Latinoamérica, pues la curva es así, y Perú está abajo a la izquierda, pero tres pisos más abajo en mi casa. O sea, literalmente, de todo, la cantidad general, de patentes todo. Per cápita son ridículamente bajas. Entonces, ¿cómo cambias una realidad tan adversa como esa? Pues capitalizando la voluntad política. Realmente es como que me digas a mí cualquier modelo, y es, y la conversación es súper abierta. Ningún modelo es perfecto, todos tienen sus pros y sus contras. ¿Cuál es la chamba de nosotros como técnicos? Pues garantizar que los pros sean mayores a los contras. Entonces, todas esas opiniones positivas y todas esas opiniones negativas, pues tienes que, en el momento de implementar la intervención, pues tratar de que sea la fórmula que garantice un balance positivo de esos pros y contras, ¿no? Entonces, sí, tiene un montón de contras. También este tema de más presupuesto, más burocracia, más lo que sea, es el contra. Pero el pro es un tema de inversión a futuro, ¿no? Y ahí tienes lo que pasa a los científicos cuando metemos las variables de largo plazo en ese tipo de cosas, pues es como el tema de la vacuna peruana. Tú me dices a mí, Antonio, es necesario implementar, gastar $1,000,000,000 hoy en día para implementar la vacuna peruana. No. ¿Debemos tener una vacuna peruana? Por supuesto que sí. Pues son dos bemoles del mismo problema.
Hay un tema, ¿no? Sí, y hay un tema de prioridad, como dice Augusto, tal vez otro día podemos conversar con más detalle, porque en el mundo estos modelos, al menos en la región, de tener ministerios per se, no soluciona el problema. O sea, hay entidades más especializadas que funcionan muy bien, o incluso tienes el mix, ¿no? Lo que sí, exacto, te sigo es que estamos muy atrasados, pero se necesita gente. Y aquí el punto es cómo vuelves a traer a los científicos que han salido, o incluso de otras partes del mundo, porque de eso se trata, ¿no? Es un tema de red de conocimiento.
Exacto.
A momento lo veo con el pajín en el maletín, ¿eh? Con una gana de ser ministro.
El primer ministro de hace años.
Lo van a hacer como Maite, y ese tema que vamos a ver. Antonio, te agradecemos muchísimo tu presencia en 4D el día de hoy, y te deseamos mucha suerte y que puedas aportar ahora en el mundo ya más directo, no solo de participar en programas como el de Maite, CTI, Ruta CTI, o el mío, que te hemos invitado con tanta frecuencia, sino que tengas una participación en la política y la ciencia muy destacada y muchos éxitos.
Muchísimas gracias. Nuevamente, mi éxito o el éxito del equipo es el éxito del Perú, ¿no? Entonces, para ese efecto práctico, vamos a seguir recorriendo a ustedes para que nos ayuden a comunicar las cosas, seguir aprendiendo mutuamente y buscando sumar, ¿no? Que es lo más importante, creo yo.
Y me has desilusionado. Yo pensé que si me vacunaba ya podía irme a una fiesta. Muchas gracias. Bien, esto ha sido todo en 4D del día de hoy con Maite Vizcarra, con Antonio Quispe y conmigo. Nos vemos el viernes. Chao, chao.
Cuídense mucho.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.